Muy bien, Mateo capítulo 6, del 1 al 4. Voy a leer la palabra del Señor. Dice el Señor Jesucristo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Mateo 6, del 1 al 4. Que el Señor bendiga su palabra y la escriba en nuestro corazón. Vamos a orar para pedir la ayuda del Señor. Padre, gracias por la bendición que una vez más nos das de escuchar la proclamación del Evangelio. Oramos que tu Espíritu Santo nos capacite para que podamos entender tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, una de las características del Sermón del Monte es que el Señor Jesús nos da instrucciones para desarrollar y aplicar los principios bíblicos en diferentes áreas de la vida. El discípulo de Jesús debe saber que cada aspecto, ¿verdad?, o área de su vida debe ser gobernada por la palabra de Dios. Y así como en las secciones precedentes, el Señor ha mostrado cómo los líderes religiosos de Israel habían distorsionado la ley de Dios, ahora procede a exponer cómo se había distorsionado un aspecto noble de la vida cristiana, es decir, la ayuda compasiva que brindamos a los pobres y necesitados. Sí, hasta eso se había echado a perder, ¿verdad? Se había torcido. Es interesante que prácticamente, hermanos, cada mandamiento de Dios había sido torcido por las tradiciones y mandamientos humanos que los judíos habían inventado. Pero esa misma inclinación, hermanos, a torcer a conveniencia los mandamientos de Dios también existe el día de hoy. Cada uno de nosotros buscamos nuestros propios intereses y usamos los mandamientos de Dios para ese fin. Así que la enseñanza del pasaje de hoy es tan pertinente como todo lo demás que viene antes y después de este gran sermón del Señor Jesús. Entonces aquí vamos a aprender cómo el Señor instruye a su pueblo del reino cómo hacer su justicia delante de los hombres. De manera particular, cómo dar limosnas de una manera agradable a los hombres y a Dios. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es una advertencia, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo dice en el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Entonces, el tema es muy relevante, hermanos, porque Jesús empieza con una advertencia, lo cual implica que muchos en Israel estaban practicando su justicia, así dice, practicar su justicia, pero lo hacían de una manera que no concordaba con la ley de Dios. Practicar la justicia quiere decir obras de justicia, obras de acuerdo con la ley de Dios, obras que agradan a Dios, pero los judíos no lo estaban haciendo así, y por eso el Señor advierte diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guárdense, tiene la idea de tengan mucho cuidado, presten mucha atención, porque lo que el Señor Jesús va a decir es muy importante. Y bueno, si el Señor Jesús hace esta advertencia, hermanos, debemos poner atención, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Uh-huh, dicen los niños, ¿verdad? Así debe de ser. Debemos prestar mucha atención. Y bueno, entonces cuando leemos la Escritura y el Señor dice, guárdense, tengan cuidado, pues no hay que leer la Biblia muy rápido, ¿verdad? A veces ahí en la casa, hermanos, hasta hay competencia. Pues yo ya leí, ya terminé y ya leí mis 3 capítulos o 5 o 10, lo que sea, ¿no? Pero pausamos para meditar. Recuerden que en la Biblia encontramos las instrucciones de Dios y no estamos llamados solamente a leer, sino estamos llamados a estudiar, particularmente ¿a qué? A meditar, ¿verdad? A reflexionar en lo que Dios manda. ¿De qué debemos guardarnos? De hacer vuestra justicia, dice el Señor Jesús. Es decir, nuestras buenas obras, obras caritativas, obras que ayudan al prójimo, cualquier tipo de obras, ¿ok? Eso significa que el pueblo de Dios es uno que debe vivir haciendo obras de justicia. No podemos decir que somos seguidores de Jesús e ignorar la necesidad del prójimo. Así como Dios nos ha ayudado en nuestra más profunda y urgente necesidad, nosotros también debemos estar dispuestos a ayudar a los demás en sus necesidades. El discípulo de Cristo no debe cerrar su corazón a la necesidad del prójimo. Este prójimo puede ser otro hermano o hermana en la fe, o incluso alguien fuera de la comunidad cristiana. La verdadera fe, entonces, es la que se demuestra por medio de las obras, pero obras que están de acuerdo con la voluntad revelada de Dios. ¿Recuerdan cómo dice Santiago 2:26? Dice así, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está, ¿qué? Muerta. Así dice Santiago. Bueno, pero ¿cómo debemos hacer nuestra justicia? ¿Cómo debemos hacer buenas obras? El Señor Jesús nos dice cómo. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. La clave para hacer nuestra justicia correctamente es no hacerla para ser vistos por los hombres. Somos exhortados a hacer buenas obras, a ayudar al prójimo. Eso es algo ineludible, que lo tenemos que hacer. Pero una buena obra se puede distorsionar y convertirla en una forma de ganar reputación o fama personal, de impresionar a los demás, de hacer buenas obras con la motivación equivocada. Aquí específicamente significa que muchos judíos, particularmente los adinerados, los poderosos, los líderes religiosos de Israel, gustaban de hacer buenas obras solamente para ser vistos por los hombres. Esa era su motivación. En realidad, como alguien ha dicho, no hacían justicia para dar, sino para recibir, ¿verdad? Es decir, ayudaban porque querían recibir el reconocimiento de los demás. O sea, no estaban pensando tanto en sacar del apuro a su prójimo necesitado, no estaban dando de corazón, sino estaban dando para recibir una recompensa, para ser vistos por los hombres. Pero hermanos, esa es la inclinación de cada uno de nosotros y también debemos guardarnos de eso. Quien hace sus obras de justicia de esa manera, solamente recibirá la recompensa que buscaba. Es decir, ser vistos por los hombres. Ser reconocidos como generosos, como dadivosos, como ayudadores de los demás. Pero en realidad no lo estamos haciendo con esa motivación. Lo estamos haciendo para inflar nuestro ego, para sentirnos bien con nosotros mismos, y no tanto para ayudar al prójimo. En efecto, hermanos, esa es la recompensa, dice el Señor Jesús. Y la reciben, ¿verdad? Reciben recompensa de los hombres. Por eso él dice ahí, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así es, los que practican su justicia de esa manera no serán recompensados por el Padre celestial. Y hermanos, la recompensa del Padre es la que vale la pena, ¿verdad? Pero es la que menos querían muchos judíos en el tiempo de Jesús. Y es la que muchos actualmente no quieren. Solamente quieren la recompensa de los hombres. Quieren ser vistos por los hombres. Bueno, aquí hermanos debemos hacer una aclaración antes de entrar en el versículo 2. Porque el versículo 1 en realidad es el principio general de cómo debemos hacer obras de justicia. ¿Ok? Desde Mateo 6, 2 al 18, menciona tres obras de justicia particularmente. Menciona la limosna, que es la que vamos a ver hoy. Después viene la oración, ¿verdad? El Padre Nuestro. Y después viene la tercera, que es el ayuno. Entonces, nos acaba de dar en el versículo 1 el principio general de cómo hacer nuestra justicia, vuestra justicia, las obras de Dios. No las debemos hacer para ser vistas por los hombres, porque de esa manera no recibiremos la recompensa, el premio, el galardón de nuestro Padre Celestial. Recibiremos recompensa humana, como lo va a explicar Jesús a continuación. Entonces, empecemos con la primera obra de justicia, con la primera obra de justicia, que es la limosna. El Señor Jesús dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice el Señor. Dar limosnas, hermanos, es un acto de piedad y compasión en que se ayuda al prójimo necesitado y empobrecido. Dar limosna o obras caritativas, como algunas versiones lo traducen, es un acto de piedad que debemos nosotros cultivar. Por eso el Señor Jesús dice, cuando pues des que limosna. El Señor Jesucristo da por sentado que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, debe ayudar al prójimo, debe dar limosnas, debe hacer obras caritativas, obras que ayuden al prójimo necesitado. Y eso no es algo nuevo que el Señor Jesús enseña. Él está en la línea del Antiguo Testamento, en el que nuestro Dios enseña al pueblo de Israel a ayudar al prójimo en su necesidad. Escuchen cómo dice Éxodo 23, 10 y 11. 6 años, dice, trabajarás, sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Levítico 19, 9 y 10 dice, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Cuando el apóstol Pablo fue convertido en Damasco y luego regresó a Jerusalén, antes de regresar a su ministerio a los gentiles, el apóstol Pedro y los demás ancianos de la iglesia en Jerusalén le hicieron una encomienda. Allá en Gálatas, capítulo 1, en el versículo, déjenme ver dónde está, Gálatas 2, versículo 10, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también dice, procuré con diligencia hacer. Entonces Dios manda tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que el pueblo de Dios debe ayudar a los pobres. Tristemente, por lo que Jesús dice aquí en este pasaje, hasta esta piadosa y encomiable obra caritativa de ayudar al pobre había sido torcida por los religiosos de Israel. De algo bueno y requerido por Dios, hicieron algo malo. En lugar de ayudar de corazón, sin recibir nada a cambio, ellos por medio de las limosnas buscaban más bien recibir que dar. Recibir gloria y alabanza de sí mismos, en lugar de ayudar genuinamente al prójimo y glorificar a Dios. Bueno, la forma particular en que distorsionaban el uso de la limosna era el exhibicionismo, ¿verdad? Exhibirse. Jesús dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Algunos comentaristas de la Biblia piensan que Jesús no lo está diciendo de una manera literal, que los judíos cuando iban a dar limosnas contrataban a trompeteros, ¿verdad?, que iban detrás de ellos, sino es una forma de dar a entender que no deberían publicar a los cuatro vientos lo que iban a hacer, ayudar a su hermano en necesidad. Entonces, es una figura literaria que Jesús usa, muy probablemente, ¿verdad?, para decirnos, no hagas tanta bulla, ¿verdad? No lo estés publicando, no estés diciendo, ¡hey, miren, voy a ayudar a este pobre necesitado! No lo hagas, dice el Señor Jesús. Bueno, este exhibicionismo, este buscar recibir alabanza de los hombres, hermanos, esta egolatría, estar centrado en uno mismo, queda reforzado por lo que Jesús dice después, porque dice ahí, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. La palabra hipócrita es bien interesante, hermanos. Es una palabra que en realidad se refiere a un actor o actriz, alguien que actúa y que hace un papel que no es el mismo, ¿verdad? Los niños lo ven en las películas, ¿verdad? Esperamos que no vean tantas películas, ¿verdad?, los niños. Pero bueno, lo ven en la televisión, ¿verdad?, como un personaje hace el personaje, digo, un actor hace el personaje de Hulk. ¿Lo han visto? ¿Verdad que sí? Bueno, ese monstruo verde y grandote no existe, ¿verdad? No existe. Aunque algunos niños sí lo creen, ¿verdad? Entonces, el actor, ¿verdad?, actúa y se comporta como si fuera ese monstruo grande, pero en realidad no lo es. Ese es el origen de la palabra hipócrita. Uno que se pone una máscara para aparentar ser alguien más que en realidad no es él mismo o ella misma. Y los judíos hacían mucho eso. Y nosotros lo hacemos también, ¿verdad? Nos ponemos máscaras. Aparentamos ser una cosa cuando en realidad no lo somos. Entonces Jesús está prohibiendo dar sin hipocresía. Debemos ser transparentes. Debemos ser genuinos. Y en este caso la hipocresía, ¿cuál es? Que no estás buscando de verdad ayudar a tu prójimo. Estás buscando, estás codiciando ser alabado por los hombres. Que los hombres digan, mira qué persona tan buena. Mira qué generoso, mira qué dadivoso, él es el que ayuda, ella es la que ayuda a todos. Y entonces uno, como se dice, me separan el cuello de la camiseta, y recibimos toda la gloria y la alabanza. Dice el Señor Jesús, no debes ser como los hipócritas. Eso es lo que le gusta a los hipócritas. Como lo hace, dice, en las sinagogas y en las calles. Las sinagogas eran los templos judíos, ¿verdad? Estaba el templo de Jerusalén, pero recuerden que el templo de Jerusalén fue destruido. Y entonces se empezaron a formar templos pequeños en los diferentes lugares. Y ahí es donde se congregaban todos los sábados, ¿verdad? Para escuchar la ley de Dios, para adorar a Dios. Allá iban los judíos. Y era un lugar de concurrencia donde la gente iba y entonces los que tenían dinero, ¿verdad?, los que eran adinerados, los líderes religiosos, con este afán de hacer buenas obras y recibir alabanza, aprovechaban que llegaban todos a la iglesia, al templo, y entonces ayudaban a los demás. ¿Saben? Ustedes lo han visto seguramente en México, ¿verdad? Es común en la iglesia católica romana que cuando hay sus misas afuera de la iglesia, ¿verdad?, hay pobres sentados ahí. Y entonces salen y la gente le empieza a dar monedas, ¿verdad? Le empieza a dar monedas. Y el Señor Jesucristo dice, no seamos como los hipócritas, que solamente dan migajas a los demás, pero quieren que sean vistos por los hombres. Entonces buscan esos lugares de concurrencia. Cuando dice, y en las calles, la idea de la palabra las calles en realidad es un cruce de caminos, como una intersección, ¿verdad? Como cuando uno va manejando y hay cuatro altos, ¿verdad? ¿Lo han visto? Cuatro altos, ahí vienen carros así, así, de esta dirección, de esta dirección. La idea es que era un punto de concurrencia, un punto de reunión donde se reunía mucha gente, ¿verdad? Y entonces también ahí iban los judíos. Estos judíos hipócritas, allá iban y empezaban a ayudar y a dar limosnas a la gente, y pues la gente los veía y los alababa, y entonces recibían su recompensa, claro que sí. ¿Cuál era su recompensa? La recompensa de los hombres. Esa era su recompensa. Por eso Jesús termina diciendo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Claro, ya tienen su recompensa. No la recompensa de Dios, no la recompensa del Padre Celestial, sino tienen la recompensa que deseaban, la recompensa de los hombres. Pero hermanos, eso no solamente caracteriza a los judíos de ese tiempo, caracteriza al pueblo de Dios también en ese tiempo. Buscamos esa fama, buscamos esa reputación. El mundo así se gobierna, ¿cierto o no? El mundo así es. En la televisión, ¿verdad? En los deportes, en la política, en casi cualquier aspecto de la vida así es. Se grita a los cuatro vientos, hasta lo que no han hecho va. ¿Verdad? Quieren ser reconocidos por los hombres, y eso se ha metido en la iglesia. Yo recuerdo que había una iglesia en la Ciudad de México donde daban oportunidad a las familias para dirigir los servicios de adoración, y luego cuando terminaba su turno los hacían pasar al frente y les daban un reconocimiento. La familia tal dirigió los cultos en el mes de diciembre, por ejemplo. O sea, un exhibicionismo, ¿verdad?, que se ha metido en la iglesia, donde la gente, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, codiciamos ser, tener reputación, ser reconocidos, y lo cultivamos. Y Jesús dice, no es así, no es de esa manera. Bueno, ¿es malo ser reconocido y aprobado por los demás por buenas obras? No necesariamente, no necesariamente. Si uno ayuda de corazón, hay un reconocimiento correcto, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en los hospitales, en las escuelas. Hay personas que ayudan, ¿verdad? Y se les reconoce. Pero cuando eso se convierte en nuestra primera motivación y se convierte en el fin último de ayudar a los demás, eso es pecado delante de Dios. Y no vas a ser recompensado por Dios. ¿Pero cómo puedo dar entonces? Señor Jesús, ¿cómo podemos dar? Bueno, Él lo dice allá en el versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, entonces, las limosnas son acciones de piedad que brotan de un corazón compasivo al ver la necesidad del prójimo. El hermano o hermana que ayuda con su limosna, con sus recursos, es porque ha entendido que Dios le ha dado todo. Todo lo que tiene proviene de Dios. Ha suplido todas sus necesidades. Y recuerdan cómo dice el Salmo 103, dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál es el primer beneficio que dice? Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que perdona todos tus pecados. Y esa era nuestra miseria más grande, ¿verdad? Estar en la condenación del pecado. Y Él nos ha ayudado y nos ha rescatado, nos ayudó. ¿Buscaba el Señor algo a cambio de nosotros? ¡Nada! No teníamos nada que ofrecer. Él envió a su Hijo Jesucristo para que naciera y creciera y muriera y resucitara por nosotros y asegurara nuestra salvación. El creyente, cuando entiende eso, según su capacidad, según Dios lo haya bendecido, estará deseoso ¿de qué? De ayudar a los demás. No, el Señor Jesús dice, más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. Bueno, entonces, amados hermanos, Jesús dice, más cuando tú des limosna. Noten, el Señor Jesús no está en contra de ayudar al necesitado. No está en contra de las limosnas, de las obras caritativas. Presupone que cada uno de nosotros será caritativo. Y eso hay que enfatizarlo. Un verdadero creyente no es solo el que tiene mucho conocimiento, el que lee mucho, el que sabe debatir o criticar a todos los demás, sino es uno que también está deseoso ¿de qué? De ayudar a los demás. Qué triste es cuando muchos cristianos, ¿verdad?, no ayudan a nadie. A nadie. Hay gente así, hay gente que se llama cristiana, pero nunca ayuda a su hermano o hermana en necesidad. Y eso no está bien. Nuevamente, ayudamos según nuestra capacidad. Y todos podemos ayudar, ¿cierto o no? De una o de otra manera, todos podemos ayudar. Pero hay muchos cristianos que no lo hacen. Amados hermanos, el Señor Jesús dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Fíjense que cuando uno ayuda a alguien, ¿verdad?, es bien complicado mantenerlo en secreto, ¿cierto o no? Bien complicado, porque nuestro corazón siempre quiere exhibirse, siempre quiere recibir fama y alabanza. Pero el Señor Jesucristo dice, cuando lo hacemos de esta manera, entonces no seremos recompensados por Dios. Dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, tú mismo cuando ves, ¿verdad?, esta forma de decir, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, pues son miembros de nuestro propio cuerpo, están conectados. Pero es una forma intensa de Jesús de decir, cuando des, olvídate, ya lo diste, ¿verdad? Ya lo diste, se acabó. Ya ayudaste a tu prójimo, glorifica a Dios y no esperes más. No esperes más. Esa es la idea. Guárdatelo para ti. Dios sabe lo que hiciste y hasta ahí. Todo lo contrario de lo que hacían los judíos, ¿verdad? Que hacían tocar trompeta, es decir, lo publicaban. Ahí viene el dadivoso, ahí viene el generoso, ¿verdad? Y la gente se reunía alrededor de él o de ella. Bueno, el Señor Jesucristo dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, en secreto. Seamos prudentes y seamos humildes. Demos de corazón. Y esa será nuestra satisfacción. Porque Dios nos ha dado más de lo que merecemos. En secreto. Piensen en la vida y el ministerio de Jesús, hermanos. Bueno, fue concebido en el vientre de una jovencita desconocida, ¿verdad? Fue adoptado por José, su padre adoptivo humano. Nació en Belén y tuvo que huir en la noche por su vida a Egipto. Nada se sabe de lo que hicieron en Egipto, nada. Cuando regresaron de Egipto a la tierra de Israel, como tenía miedo, ¿verdad?, sus padres tenían miedo de Arquelao, el hijo de Herodes el Grande, se fueron a vivir ¿a dónde? A una aldea remota ahí en las montañas de Galilea, en el norte de Israel, de quien nadie sabía nada ahí. Es más, ni se menciona Nazaret en el Antiguo Testamento. Y muchos historiadores, ¿verdad?, hasta hace poco decían que eso fue una invención porque no se menciona Nazaret para nada en el Antiguo Testamento. No existía. Es una contradicción de la Biblia. Bueno, la Biblia no se contradice. Pero en efecto, Nazaret era un pueblo del que nadie sabía nada prácticamente. Nació y creció en un lugar despreciado, allá en Galilea de los gentiles, rodeado de paganismo. No estaba en el templo majestuoso de Jerusalén, en la ciudad de Dios, donde estaban los religiosos, los de poder, los adinerados, la gente rica, los sacerdotes y escribas y fariseos. ¿Dónde empezó su ministerio Jesús? ¿Dónde pasó la mayor parte de su ministerio? En Galilea. Y fue a Jerusalén a morir. ¿Verdad? Así fue la vida de nuestro Señor. ¿Por qué nosotros entonces deseamos ese reconocimiento, esa reputación, esa fama? El Señor Jesucristo dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Da a entender que Dios lo sabe todo, ¿verdad? Y también nos enseña que Dios no solamente es nuestro Dios, es nuestro Padre. Y un Padre atento, ¿verdad?, siempre está pendiente de lo que hacen sus hijos. ¿Cómo son los padres y madres que quieren a sus hijos? Pues estamos atentos a lo que hacen, ¿verdad? Aunque no les guste, estamos mirando. ¡Ey! Pon atención. ¡Ey! Deja de jugar. ¿Verdad? Estamos pendientes. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Él está atento a la voz de nuestras súplicas. Por otro lado, cuando dice tu Padre que ve en lo secreto, quiere decir que Dios sabe todas las cosas. Dios conoce las intenciones del corazón. Él sabe cuando estamos dando por la motivación correcta. Él lo sabe. Nada se le escapa. Él sabe todo lo que hacemos y hasta las motivaciones con que lo hacemos. Y dice el Señor, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, serás recompensado por tu Padre Celestial. Y esa es la recompensa que vale la pena. Esa es la recompensa que realmente satisface el alma del creyente. El Señor Jesucristo, eso era lo que buscaba. No buscaba la aprobación de los hombres, buscaba hacer siempre la voluntad de ¿quién? De su Padre. Él dejó su gloria, hermanos, para vivir, nacer entre nosotros y morir entre nosotros. Él buscó siempre hacer la voluntad de su Padre. Él nos dio lo que nosotros nunca podíamos haber conseguido por nosotros mismos. ¿Esperaba algo de nosotros? No, nada teníamos que ofrecerle. Pero lo hizo por amor a nosotros, para mostrar cuán grande es su misericordia. Entonces, ¿cómo debemos ayudar? Debemos hacerlo sin hipocresía. Debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Debemos ayudar siempre según nuestra capacidad. El Señor nos ha dado muchas bendiciones y cuando damos, estamos imitando al Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. A propósito, las limosnas no son lo mismo que las ofrendas o los diezmos. Es diferente, ¿verdad? Uno puede dar, ayudar, y eso no quiere decir que entonces ya no demos ofrendas. No, es algo diferente. Son obras que hacemos para ayudar al prójimo. Que Dios nos ayude, pues, hermanos, para que entonces nosotros practiquemos nuestra justicia de acuerdo con la voluntad de Dios, no para agradar a los hombres, sino para ayudar al necesitado y agradar a Dios, buscar la gloria y alabanza de Dios. Que Él sea exaltado por medio de nuestra vida, por medio de nuestro dar, por medio de nuestro ayudar a nuestro prójimo. Amén.